Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional deplora el nuevo arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta. Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios rinde homenaje por su labor a varias periodistas, entre ellas Liliana Hernández y Camila Acosta. El Instituto Patmos concede su premio anual a la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello. El MINSAP registra 48 nuevos casos de coronavirus en Cuba, más de la mitad reportados en Pinar del Río. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden queman sus últimos cartuchos, visitando los estados péndulo que puede marcar la diferencia el próximo martes, día de elecciones presidenciales. Estados Unidos eleva a nivel máximo el sistema de alarmas y recomienda no viajar a Venezuela. Y miles de bielorrusos salen a las calles este domingo para marchar en contra del dictador Alexander Lukashenko, pese a las amenazas de los militares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de su noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García está en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, Amnistía Internacional ha deplorado el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que es increíble que Acosta haya sido detenida de nuevo por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La constante persecución, acoso y amenazas son violaciones a sus derechos humanos, dijo Guevara Rosas. Amnistía Internacional ha aseverado que hay un ambiente cada vez más hostil para los valientes periodistas en Cuba. Camila Acosta, periodista de Cubanet, fue detenida este sábado por agentes de la policía política en el reparto Miramar, en La Habana. Asimismo, dos cubanas han sido celebradas en la campaña de Mujeres Heroicas del Periodismo. Desde hace 4 años, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo una jornada de homenaje a mujeres que ejercen el trabajo de informadoras en difíciles circunstancias. Y este año, las periodistas independientes cubanas Liliana Hernández y Camila Acosta están entre las reconocidas. Todos los días desde La Habana, Liliana Hernández reporta injusticias, vejaciones y represiones que son víctimas los cubanos por la simple decisión de pensar, opinar o proceder contrario al régimen cubano. Su valentía ética, tenacidad y liderazgo han sido una inspiración, dijo la entidad con sede en Washington. La dictadura cubana ha intentado impedir que Camila Acosta continúe reportando, pero no lo ha logrado. Su empeño y compromiso con la profesión son admirables y sirven de ejemplo para el resto del gremio, dijo la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios. Y hablando de periodistas, el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces acusó a la seguridad del Estado de las dificultades para conectarse a la Internet y de obstaculizar su trabajo como comunicador. Ricardo Quintana informa.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme, al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades se mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo y siempre las respuestas que dan son justificativas, diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades, a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa, que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio en auto hogar, y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo. Evidentemente detrás de esto está la seguridad seguridad del Estado, por una razón muy sencilla. Ellos no quieren que los periodistas independientes hagan periodismo de barrio, hagan periodismo de denuncia de hechos concretos, y a esas son las personas a las que está atacando con mucha fuerza.
El régimen cubano acosa, persigue y acusa de mercenarios a todo cubano que informa e intenta contar la realidad en la isla. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto Patmos, organización dedicada a promover la libertad religiosa dentro y fuera de Cuba, distinguido con su premio anual a la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, primera mujer en recibir el galardón desde que fuera creado en 2014. La institución a cargo del reconocimiento aseguró que Marta Beatriz Roque es una mujer de fe que no ha hecho otra cosa en los últimos 31 años que ser consecuente a sus creencias y un símbolo para rendir homenaje a todas las mujeres cubanas de fe, especialmente aquellas que por no renunciar a la misma fe han sufrido martirios y prisiones. Por eso el pastor Mario Félix Leonard explicó a Radio Martí en qué consiste el premio Patmos a la libertad religiosa entregado a la exprisionera cubana.
Esto nació de nuestra propia iniciativa, nadie nos dio la idea, y por 7 años lo hemos hecho cada 31 de octubre o en una fecha próxima. Pero, por supuesto, entendemos que el simbolismo que tiene la placa no debe ser lo único. Entonces tratamos siempre de contribuir con algo en metálico, que por supuesto es algo muy modesto, pero que también entendemos que da cierto valor al premio. Dadas las actuales condiciones de la pandemia, ahora mismo, mientras yo te hablo, hay un templo demolido en este momento, hay una persecución horrible. Nosotros entendemos que el premio no debe ser una ocasión de represión para la misma Marta Beatriz, que si fraguamos algo en una iglesia, posiblemente no llegue a la iglesia, como ha sucedido en otras ocasiones, incluso durante visitas papales. Y bueno, rendir un homenaje a ella como creyente, que sirva de símbolo y de ejemplo para todos los creyentes cubanos, que realmente si creen lo que dicen creer, esa fe debe expresarse en un compromiso vivo en la sociedad en la cual les corresponde vivir, en este caso la sociedad de Cuba. Y por supuesto, en Marta Beatriz, por ser mujer, por ser expresa política, por ser una activista, están representadas todas esas mujeres cubanas que de una u otra manera han sobrevivido o no han sobrevivido, han enfrentado la represión. Estoy pensando en mujeres que han quedado en el camino, como la propia Laura Poyán, por ejemplo, mujeres que están ahora mismo presas, como mismo estuvo Marta Beatriz en más de una ocasión. O sea, que en Marta Beatriz hay un símbolo también, el símbolo de la mujer cubana, que es reprimida, pero que también es una mujer de fe y es consecuente con esa fe.
De otra parte, el MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado 48 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un acumulado de 6.935 en el país. De los 48 casos, 47 son cubanos y un extranjero, 42 autóctonos y 6 importados de las provincias de La Habana, Camagüey y Guantánamo. Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 3.701 pacientes, de ellos sospechosos 929, en vigilancia 2.556 y confirmados 516. 25 casos se reportaron en Pinar del Río, 2 en Santi Espíritus, 4 en Ciego de Ávila, 3 en Camagüey, 2 en La Habana y 2 en Guantánamo. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y exprofesores de la Universidad de La Habana están abriendo un debate sobre cuál debería ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba de cara al esperado anuncio de la unificación monetaria. Amado Gil informa.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por un dólar.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficiente dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50... y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y las naciones ricas agrupadas en el Club de París han renunciado al pago anual de Cuba por la deuda reestructurada, pero planean imponer una sanción al país caribeño, según 5 diplomáticos occidentales con conocimiento del tema. Es la primera vez que Cuba no ha realizado el pago completo antes del 31 de octubre, desde que se firmara un acuerdo en 2015, aunque tampoco alcanzó el pago completo el año pasado. El acuerdo firmado con la distensión de los Estados Unidos bajo el expresidente Barack Obama es visto como un esfuerzo histórico de todas las partes para comenzar a llevar a Cuba de regreso al sistema financiero internacional y ha sobrevivido a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para entorpecerlo. Son las 12:11. Vistazo a Santiago de Cuba, 29 grados registra a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 12 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden han hecho campaña este fin de semana en estados claves antes de las elecciones presidenciales de este martes 3 de noviembre.
A pocos días de las elecciones del martes en Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden recorrieron el sábado estados clave. El presidente republicano, que busca un segundo mandato, se concentró en Pensilvania, donde obtuvo una estrecha victoria en 2016, y que este año se ha convertido en uno de los objetivos más codiciados. Allí advirtió contra el caos en Estados Unidos si no surge rápidamente un claro ganador en los comicios. Sin embargo, las encuestas son favorables al demócrata Biden, quien el sábado hizo su primera aparición conjunta de la campaña con su ex jefe Barack Obama. Ambos acudieron a Flint, en Michigan, donde en 2016 Trump se impuso por un estrecho margen a Hillary Clinton. Biden, que critica la respuesta de Trump a la pandemia, prometió no rendirse ante el coronavirus, indicando: "Vamos a derrotar este virus, vamos a controlarlo, y el primer paso para lograrlo es derrotar a Donald Trump". Casi 230.000 personas han muerto por el virus en Estados Unidos, el país más afectado por la enfermedad en términos absolutos. Reflejo del impacto de la pandemia en las elecciones y de lo que está en juego en estos comicios, ya se han emitido un récord de 90 millones de votos anticipados, en lo que se perfila como las elecciones con mayor participación electoral del último siglo.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vivirá este domingo una jornada maratónica con 5 mítines en estados claves para las elecciones y hará lo mismo el lunes en una agotadora recta final de campaña para reforzar a su base e intentar convencer a los indecisos. A sus 74 años y tras cientos de reuniones de campaña, el presidente republicano no muestra ninguna señal de cansancio y se dispone a realizar un recorrido de más de 3.500 kilómetros que lo llevarán a Washington en Michigan, donde está a esta hora, Duke en Iowa, Hickory en Carolina del Norte, Rum en Georgia y Miami, Florida. Esta noche será a las 11:30 en el aeropuerto de Opa-locka. El lunes el avión presidencial tendrá otro agitado recorrido en Fayetteville en Carolina del Norte, Scranton, Pensilvania, Traverse City en Michigan, Kenosha en Wisconsin y cerrará a modo de cábala en la misma ciudad que terminó su gira en 2016 en Grand Rapids en Michigan. Y en una entrevista exclusiva con América TV, estación de televisión independiente con sede en Miami, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que siempre luchará contra la izquierda extrema y jamás permitirá que Estados Unidos caiga en las garras del socialismo y comunismo. Dijo en ese sentido que Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, siempre ha sido débil con el socialismo. Dijo, por ejemplo, que Biden votó en contra de dar fondos a los contras que luchaban por la libertad en Nicaragua. Lo de Biden es una debilidad patética, dijo Trump, tras criticar el acuerdo Estados Unidos-Cuba, suscrito durante la administración Obama-Biden, y un saludo que Biden le dio al gobernante venezolano Nicolás Maduro. La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubanoamericana, subrayó Trump en la entrevista con América TV. De otra parte, los legisladores cubanoamericanos Bob Menéndez y Albio Cires criticaron la política de la administración Trump de deportar a cubanos y venezolanos. Solo un tirano deportaría a cubanos y venezolanos a enfrentar otro tirano, dijo Menéndez vía Twitter. Es el momento para que Estados Unidos reciba nuevamente con los abrazos abiertos a las personas que huyen de regímenes brutales, dijo el senador demócrata en reacción a un artículo del diario The Miami Herald que aborda el tema. El congresista demócrata Albio Cires dijo que está de acuerdo con lo dicho por Menéndez. Además, manifestó que el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que su prioridad es el avance de su agenda cruel contra los migrantes y no el apoyo a la gente de Cuba y Venezuela. Seguimos con elecciones porque las mujeres hispanas siguen participando de una forma muy activa en la jornada electoral de Estados Unidos, especialmente en estados claves como Texas, informa Jorge Agobián.
Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual.
Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas.
Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó.
Las mujeres jóvenes latinas de las edades de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades.
Karime Valdés es una de ellas.
No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después.
Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, el comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer.
40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres millennials se hacen sentir.
La tendencia es también un mensaje a los dirigentes, asegura Arellán.
Y no nada más escucharlas, pero dejarlas liderar en la política.
Jorge Agobián, Voz de América, Houston, Texas.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos 12, 18, 29 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. En noticias de América Latina, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha actualizado la alerta de viaje para Venezuela. La elevó a nivel 4, el más alto de este sistema de alarmas, que recomienda no viajar al país caribeño. La advertencia divulgada en redes sociales por la Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar a ese país debido al COVID-19, a los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios. Señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares, de rutina y de emergencia, están suspendidos hasta nuevo aviso, explicó la alerta de viaje, que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro. Y a propósito, en Venezuela continúan también los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mucha atención, la tormenta tropical ETA avanza por el mar Caribe hacia Centroamérica. Pudiera seguir fortaleciéndose en los próximos días, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. ETA hizo que la actual temporada empate el récord de cantidad de tormentas registradas, igualando la temporada de 2005. De acuerdo al más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, emitido a las 10 de esta mañana, el sistema se encontraba a 225 millas al sur de Kingston, en Jamaica, y a 400 millas al este de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. La tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora y se mueve en dirección oeste a una velocidad de 15 millas. El gobierno de Nicaragua ha emitido ya un aviso de huracán entre la frontera con Honduras y Sandy Bay, Sirpi, mientras que el gobierno de Honduras puso en vigencia un aviso de tormenta tropical entre Punta Patuca y el borde con Nicaragua. Se mantiene una vigilancia de huracán para la costa noreste de Honduras, desde Punta Patuca hasta la frontera nicaragüense, y se prevé que la tormenta se fortalezca rápidamente en los próximos días, llegando a convertirse en huracán este lunes en horas de la tarde. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 60 millas dentro del sistema. Y a propósito, Nicaragua está en una nueva fase, pero en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril del año 2018. Vamos a Managua, desde allí informa Daliana Ocaña.
A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace 2 años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
Nada ayuda más a la dictadura Ortega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Bolivia no invitará ni a Nicolás Maduro ni a Evo Morales al acto de posesión del presidente electo Luis Arce este mes de noviembre. Detalles con Jorge Orellana.
El gobierno provisional de Yanine Áñez no invitará
ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo Más. La canciller boliviana Karen Longaric confirmó que no se extenderá la invitación ni a Evo Morales ni a Nicolás Maduro, porque la actual administración de Jeanine Áñez no reconoce la legalidad de sus mandatos y solamente reconoce en el caso de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
Hoy día yo estimo que saldrán las invitaciones a todos los países, a todos los dignatarios invitados para esta transmisión de mano.
En tanto, la Asamblea Boliviana sugiere un juicio de responsabilidades contra la presidenta provisional Jeanine Áñez y también contra sus ministros. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo:
la comisión ha sugerido, ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Jeanine Áñez.
Entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra a través de un informe de la comisión mixta que investigó los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata entre octubre y noviembre del 2019. El acto de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La anulación de una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales ha sido seguida en ese país por la retirada de cargos contra exmiembro del que fue su gobierno, después de que hace una semana un juzgado anulara varios actos de proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Morales. El mismo rumbo han seguido otras causas contra exfuncionarios de su gobierno. El caso más reciente fue el del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, considerado uno de los hombres fuertes de la anterior administración de Morales, quien fue acusado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez por supuestos delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. Y en el tema del coronavirus en México siguen preocupantes las cifras. Ese país alcanzó 91.289 muertes confirmadas por coronavirus. Hay 918.811 contagios. A nivel nacional se calculan 52.955 activos. El director general de Promoción de Salud Mexicano, Ricardo Cortés Alcalá, alertó que 3 estados del norte están a punto de alcanzar el semáforo en rojo, junto a Chihuahua, estos son Coahuila, Durango y Nuevo León, por lo que ha exhortado a la población a extremar las precauciones. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, unos 3.000, seguida de Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Estado de México, Durango, que ascendió una posición, Jalisco, Querétaro y Zacatecas, como las entidades con más de 1.000 casos activos y que en su conjunto concentran más del 60% de los casos activos de México. Mediante el cálculo de casos activos estimados, los activos más sospechosos, con fecha en los últimos 14 días, están la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Coahuila. Son entidades con mayor número de casos que se estiman en 3.000. Y a propósito, en México el tradicional altar del Día de Muertos, entre el 1 y 2 de noviembre, está dedicado este año precisamente a los poco más de 90.000 fallecidos que ya deja la pandemia del coronavirus.
El gobierno de México dedicó el sábado un altar del tradicional Día de Muertos a los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Anunció además 3 días de duelo en memoria de los poco más de 90.000 fallecidos que ha dejado la epidemia.
A partir de hoy se inician 3 días de luto nacional dedicados a recordar a todos nuestros difuntos y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia.
El mandatario presentó la ofrenda en el patio del Palacio Nacional, donde fueron colocados varios altares de Día de Muertos por representantes de distintos pueblos originarios del país. Según la creencia mexicana, en el Día de Muertos, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, las ánimas vuelven a casa para convivir con sus familiares, que les preparan altares en su honor con su foto, flores y sus alimentos y bebidas preferidos.
En noticias internacionales, 7 opositores pro democracia han sido arrestados este domingo, acusados de haber participado en los incidentes ocurridos en mayo frente al Consejo Legislativo del Parlamento local. Les estoy hablando de Hong Kong. Los 7 personajes, entre ellas 4 diputados, fueron arrestados por ultraje y obstrucción al trabajo de los miembros del LECCO, precisó la policía. Los incidentes se han producido el 8 de mayo en torno a la designación del presidente de la Comisión de Leyes del Parlamento. Se produjeron forcejeos entre los representantes y los agentes de seguridad que han ingresado al recinto y evacuaron así por la fuerza a varios diputados pro democracia. Este domingo la policía solamente actuó contra los diputados opositores. Dos de los expulsados, los ya exdiputados Eddie Shuns Hoy Dick y Raymond Chan, figuran entre los detenidos por la policía local, según ha recogido el diario local South China Morning Post. Junto a estos activistas también habrían sido detenidos tres diputados del Partido Democrático de la isla, que permanecen bajo arresto domiciliario, así como el presidente del Partido Laborista, Nong Win King, y el diputado Fernando Cheung Siu.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, bienvenidos amigos. Hoy es el domingo 1 de noviembre. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Efraín García, sala de redacción y Beth Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 12:31, gracias por estar ahí. Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con 1% de este dinero, y es algo inaceptable. El gobierno de los Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe y vamos a seguir trabajando para que el máximo beneficio llegue al pueblo cubano. Es lo que ha dicho a Cubanet Mara Tecach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, Tecach refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar. La semana pasada, el Departamento del Tesoro hizo público en el Registro Federal, bajo el sello de la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, un borrador en el que se informa que a partir de este 27 de noviembre, fecha en la que se cumplen 30 días de introducida la nueva modificación por parte del organismo federal, quedará prohibido el envío de remesas a Cuba a través de empresas vinculadas a los militares. Y es que según el régimen castrista, debido a esta inclusión de Finximex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de los Estados Unidos, Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba, pero hasta el momento las empresas estadounidenses no tienen intenciones de hacerlo, informa Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido tras la inclusión de Finximex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de Gaesa, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales le es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Más de un centenar de personas recluidas en un centro de aislamiento para pacientes en Santi Espíritus están pasando hambre. Según una fuerte denuncia y una fuerte denuncia que dieron las madres cubanas, ha logrado divulgar en las redes sociales esta situación. Tienen a uno preso, muerto de hambre. Dicen que es mentira lo que está pasando, afirma una de las personas que se atrevió a criticar las pésimas condiciones.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí es tremenda chiveta, muerto, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarle. Entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda, o los cuentapropistas sobre precio. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Y yo tengo que vender la mercancía con el tope que me ponen a mí, con el yo tengo que estar estrecho aquí, por supuesto que lo vamos a perder mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Yosvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
Nos hemos listado el precio, pero no podemos vender el precio que yo hice porque nosotros hoy compramos todo al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Todos no dejan descansar a uno. Me pusieron 3.000 pesos de multa por estar estacionado. Me lo descomisaron, no sé para dónde, qué rumbo curioso. Ni un papel, ni nada, un acta que pedía que hicieron con la mercancía, que ellos no dan constancia para dónde coge esa mercancía. Te voy a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba presentó en la tarde del viernes, mediante la página Diverso en Facebook, investigaciones que analizan las desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo. En una transmisión directa por la red social, el activista e investigador antirracista Juan Antonio Madrazo Luna se refirió a las experiencias de las y los investigadores, quienes están en contacto permanente con la población negra y mestiza afrocubana, que enfrentan condiciones de exclusión y marginalidad. Madrazo Luna mencionó un trabajo de campo que recoge testimonio de experiencias de discriminación racial contra personas que dedicaron su vida a la Revolución Cubana, entre ellos veteranos de las guerras de Angola y Etiopía, así como otros beneficiados con curso de superación en los antiguos países del campo socialista, pero que nunca fueron bienvenidos en el trabajo emergente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Compartí con ustedes en un artículo anterior el por qué hay que irse de Cuba. Artículo del periodista independiente Ernesto Pérez Chan, que lo analiza. Y yo quiero que ustedes conozcan el pensamiento y el porqué de esta conclusión de este cubano, de este compatriota que está allá sufriendo lo mismo que el pueblo de la isla. Dice él que esto de irse es el tema que más se debate en cualquier lugar de la isla en este momento. Y que es raro encontrar a alguien que opine diferente. Aunque los medios de prensa oficial, dice el artículo, se empeñan en divulgar mensajes que distorsionan los verdaderos sentimientos de la gente. Esta conclusión tiene para mí aspectos muy interesantes. La mayoría de esos jóvenes nacieron y se formaron dentro de la Revolución Comunista. Supuestamente iban a formar al hombre nuevo, del que tanto habló y elogió el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Aquella consigna de seremos como el Che, bajo la cual crecieron y se formaron tres generaciones, ha sido el más grande fracaso de la dictadura. Ese fracaso de formar un hombre nuevo ha sido uno de los grandes descalabros del comunismo cubano. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:38 en Noticias de América Latina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, participó de manera virtual de un coloquio organizado por una universidad con sede en Estados Unidos sobre el sistema interamericano de los derechos humanos. En este espacio, Almagro habló sobre la situación política en la región, especialmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, a las que llamó dictaduras en un trino, asegurando que estos regímenes otorgan un valor fundamental a los mecanismos del sistema interamericano diseñados para garantizar una región de democracias. Además, en un breve espacio de sus intervenciones, al referirse al caso de Nicaragua, señaló que el sector privado se puso de acuerdo para participar de prácticas autoritarias con la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, lo que ha agudizado la crisis política de ese país. El caso nicaragüense demuestra que es importante erradicar esas malas prácticas desde el comienzo. No siempre es así. A veces el sector privado se aviene a esas dinámicas que le propone el comienzo de estas prácticas autoritarias porque le da ventajas, dijo textualmente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su comunicado. Y a propósito de Nicaragua, jóvenes de ese país desafían la recién aprobada ley de ciberdelitos al burlarse del presidente Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Donaldo Hernández de La Voz de América informa.
La sátira a la también primera dama es parte de una protesta denominada Marcha de la Burla Virtual.
Nosotros hemos utilizado esa idiosincrasia, ese aspecto de nuestra cultura como la sátira, como otra forma también de resistir. Nos quieren callar, no lo van a lograr.
Carmen Chamorro, representante del movimiento Construimos, explica que las burlas no solo van dirigidas a la pareja presidencial.
No solamente es burlarse de ellos, sino también es burlarse de la policía, es burlarse también de los poderes tradicionales, de los partidos políticos corruptos que han sido también aliados del régimen y que han ayudado a constituir el sistema político corrupto en el que vivimos.
Los jóvenes aseguran que con las burlas desafían la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual contempla hasta 4 años de cárcel para aquellas personas que el gobierno considere que denigren a otros ciudadanos.
Siempre hay un temor de ser encarcelado porque definitivamente toda persona que está metida en el activismo político o desde la comunicación independiente es objetivo de la dictadura. Pero yo creo que estas son patadas de ahogado del régimen.
Pero el oficialismo insiste en que la nueva legislatura busca evitar que cualquier ciudadano sea denigrado o difamado a través de Internet.
Esta ley está diciendo de que no podés utilizar más la tecnología de la información.
Pese a ello, los estudiantes que en el año 2018 iniciaron las protestas contra el gobierno aseguran que seguirán burlándose del sistema político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y cientos de venezolanos pasan a diario la frontera de regreso a Colombia en busca de un mejor futuro, pese a que la pandemia del COVID-19 continúa. Aunque Colombia cerró desde el mes de marzo sus fronteras terrestres y fluviales como parte de las medidas para contener la expansión del coronavirus, los venezolanos que habían regresado a su país al comienzo de la pandemia o antes comenzaron el largo y difícil viaje de retorno. Las autoridades migratorias estiman que unos 115.000 venezolanos regresaron a sus hogares desde abril a causa de la pandemia. Pese al cierre y a los controles del ejército, la policía y las autoridades migratorias, la porosa frontera entre Colombia y Venezuela no representa un mayor obstáculo para los emigrantes que deciden regresar, muchos de ellos con sus familias. Colombia se convirtió en los últimos años en el domicilio de más de 1.7 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social de su país bajo el régimen de Nicolás Maduro. Y hablando de Colombia, militares retirados de ese país crearon una academia para formar mejores políticos y activistas sociales. Detalles con nuestro colega Pedro Corzo.
El coronel en condición de retiro del Ejército de Colombia, Luis Villamarín Pulido, junto a otros oficiales en igual condición, ha constituido una academia para informar y formar a los ciudadanos interesados en una mejor gestión política y social, con el objetivo de neutralizar a los operadores de la vieja política y a los grupos de extrema izquierda que intentan imponer el comunismo.
Sí, señor, estamos creando la fundación que se llama Excelencia, Liderazgo y Transformación. Ya tiene todas las formalidades de ley, ya existe, y es encaminada precisamente a capacitar líderes que no estén contaminados con la vieja política, sino personas que quieran transformar el país desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, en los congresos, en las asambleas departamentales, en las municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones, participando proactivamente en la construcción de procesos de desarrollo social, político, económico y cultural. Esa fundación la estoy presidiendo con un grupo de 33 oficiales en retiro de las 4 fuerzas, es decir, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada, y tenemos como visión capacitar a líderes que estén en prospección de desarrollar lo mejor para Colombia a partir del 2022. Ya que usted me da la oportunidad, pues yo invitaría a los hispanoparlantes que nos escuchan a que se vinculen, a que participen, a que nos ayuden, a que aporten sus ideas, sus recursos, para que esta fundación tome fuerza y comencemos a ver un país y con extensión a un continente distinto a la vieja corrupción de estas castas que han mantenido, por un lado, sus posesiones y no las quieren soltar, y por otro lado, una izquierda paquidérmica, paleozoica, convencida que el terrorismo y el comunismo que implantó Fidel Castro es la solución para el continente.
Villamarín Pulido tiene varias obras de carácter político y contra el terrorismo. Una de ellas se titula Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
12:44, tenemos 29 grados en Matanzas, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. Un vistazo al mundo. Inglaterra y Austria anunciaron un segundo confinamiento de su población, mientras que Grecia, Portugal, Escocia y Gales han reimpuesto cuarentenas parciales debido a la pandemia del coronavirus.
And so now is the time to take action because there is no alternative.
Es hora de tomar acciones porque no hay alternativa. Con estas palabras, el primer ministro británico Boris Johnson anunció el sábado un segundo confinamiento nacional a partir del próximo jueves y hasta el 2 de diciembre. Los ingleses solo podrán salir de casa para comprar alimentos, ir al médico, hacer ejercicio o ir a trabajar, si no pueden hacerlo a distancia. Al igual que en el resto de Europa, escuelas y universidades permanecerán abiertas. También Austria anunció el sábado un nuevo confinamiento, con aplicación de toque de queda y cierre de restaurantes, hoteles, instituciones culturales y deportivas, mientras que Grecia resolvió una cuarentena parcial a partir del próximo martes. Los gobiernos de Portugal, Escocia, Gales e Irlanda del Norte también reimpusieron cierres parciales. Y en una primicia mundial, Eslovaquia empezó el sábado un ambicioso programa de detección de coronavirus con pruebas de antígenos de resultados rápidos. Unos 45.000 profesionales de la sanidad, del ejército y de la policía fueron desplegados para realizar los tests, recogiendo muestras en unos 5.000 puntos de detección. La participación no es obligatoria, pero quien no tenga un certificado de test negativo se expone a una fuerte multa si es parado por la policía. Y quien dé positivo debe ponerse en cuarentena inmediatamente durante 10 días. El gobierno estimó que la medida salvará cientos de vidas, pero el plan ha generado críticas. Este tipo de pruebas dan resultados rápidos, a veces en minutos, pero no se consideran tan fiables como las PCR, en las que las muestras nasales se envían a un laboratorio para ser analizadas. Y la Asociación Eslovaca de Médicos de Familia consideró que el plan está mal preparado porque el hacinamiento en los lugares de prueba va en contra de los protocolos para prevenir los contagios.
El presidente del gobierno español ha condenado una serie de protestas violentas realizadas en ciudades de todo el país contra las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus, después de que esta semana entrara en vigor un estado de alarma de 6 meses. La policía disparó munición antidisturbios para intentar dispersar a una multitud de manifestantes que estaba prendiendo fuego a la basura acumulada en una de las principales arterias comerciales de Madrid, la Gran Vía. Asimismo, manifestantes lanzaron piedras y otros proyectiles contra los agentes de la policía por segunda noche consecutiva en Barcelona, la segunda ciudad más grande del país. Entre tanto, miles de bielorrusos han salido nuevamente este domingo a las calles a manifestarse en contra del dictador Alexander Lukashenko en el poder de hace 26 años y contra el terror del Estado, pese a las amenazas de las fuerzas militares. La marcha de este domingo, la duodécima desde las elecciones del 9 de agosto, está dedicada a los abuelos y ancestros del pueblo bielorruso y contra la violencia policial. El Día en Honor a los Ancestros se celebra en Bielorrusia cada 2 de noviembre. Se trata de una fecha en la que la oposición bielorrusa se ha reunido tradicionalmente durante años para marchar desde el centro de Minsk, la capital, a un cementerio en las afueras de la ciudad, donde yacen las víctimas de las represiones estalinistas. La líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, animó a sus conciudadanos desde su canal de Telegram y afirmó que apoyará a todos los que salgan a manifestarse. El pasado viernes, Lukashenko advirtió a los bielorrusos que endurecerá la represión policial. Y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Robert Bryan, pidió a Azerbaiyán y Armenia que acepten el despliegue de una fuerza de paz proveniente de países escandinavos en Nagorno-Karabaj para mantener así el cese al fuego. Ambos bandos deben aceptar el alto al fuego, dijo. Especialmente cierto en el caso de los azeríes, que se han mostrado como los más renuentes a un cese al fuego incondicional. Dijo Bryan durante un encuentro con representantes de la comunidad armenia en Los Ángeles. El último cese al fuego acordado por las partes con mediación de los Estados Unidos fue la semana pasada, que colapsó a comienzo de esta semana y los combates se han recrudecido. A propósito, en otras noticias del mundo, Hablando del elegante y polifacético actor escocés Sean Connery, considerado por muchos como el mejor James Bond de todos los tiempos del cine, ha muerto a los 90 años de edad.
El legendario actor británico murió durante la noche del viernes a los 90 años, rodeado de sus familiares en las Bahamas. Su familia indicó que habrá una ceremonia privada y más adelante un homenaje, una vez que haya terminado la pandemia. Retirado del cine desde 2003, el actor había dividido sus últimos años entre las Bahamas, el sur de España y Estados Unidos, pero su estado de salud le impedía cada vez más viajar. Durante su larga carrera, Connery obtuvo numerosos premios, incluidos un Oscar como actor secundario por su papel en Los Intocables, dos BAFTA y tres Globos de Oro. Dio vida al fraile Guillermo de Baskerville en la adaptación cinematográfica de El nombre de la rosa y encarnó al padre de Indiana Jones en La última cruzada. Pero para todos quedará en el recuerdo como el elegante James Bond, a quien encarnó por primera vez en Doctor No en 1962 y volvió a interpretar en otras seis películas sobre el agente 007. En 2013, 10 años después de su jubilación, fue elegido el actor británico preferido de los estadounidenses. Nacido el 25 de agosto de 1930 en el seno de una familia sin recursos de las afueras de Edimburgo, dejó la escuela muy pronto y a los 16 años se unió a la Marina. Luego trabajó como profesor de natación, albañil, camionero o guardaespaldas, antes de embarcarse en una carrera como actor por la que ganó fama y reconocimiento mundiales.
A las 12:51, dos comunicadores independientes, Guillermo de Sol y Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan sobre la importancia para cualquier nación que sus ciudadanos puedan participar en un proceso electoral democrático. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuvo la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho, aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosa que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar cómo lo escoges y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos porque la mayoría de los políticos cubanos son designados. No sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces realmente acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:54, qué bien cae también en un domingo, un buen abrazo. De eso nos habla la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Y Cristiano Ronaldo, tras perderse 4 partidos a causa del coronavirus, volvió con la Juventus hoy y marcó doblete en la victoria 4-1 frente al Spezia. Madre Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Un veterano de casi 42 años, Luis Ortiz, y un prospecto de 28 abriles, Fran Sánchez Faure, regresarán al ring este venidero sábado 7 de noviembre durante un cartel boxístico que tendrá por sede a Los Ángeles, estado de California. Ortiz, quien tiene récord de 31 victorias con 2 derrotas y ganó 26 peleas por la vía rápida, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada, entrenó a toda máquina en las últimas 3 semanas en la ciudad de Miami. Llegará bien preparado físicamente a su pelea ante el estadounidense de origen mexicano, Alexander Flores, quien tiene récord de 18 victorias con 2 derrotas y 16 triunfos por la vía rápida. En cuanto al guantanamero Sánchez Faure, irá ante el veterano estadounidense Brian Howard, con récord de 15 éxitos, perdió 3 y ganó 12 por la vía rápida, a quien debe derrotar por cualquier vía en la división superpesada. Sánchez, con 15 victorias, sin derrota y 11 knockouts, es pegador, tiene velocidad y le gusta intercambiar golpes fuertes tanto en la media como en la corta distancias. En Cuba, fue un peso crucero, 91 kilogramos, división en la cual superó al también guantanamero Erislandi Sabón, ex campeón mundial amateur en la división de los 91 kilogramos. Y después de más de 15 días, Cristiano Ronaldo, el portugués, dio finalmente negativo a la prueba de la COVID-19. Por otra parte, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, estará fuera de juego hasta después del parón internacional a mediados de este mes de noviembre, tras su lesión ante el Estambul en la Liga de Campeones, se pudo conocer este fin de semana. Y bueno, Tony La Russa, de 76 años de edad, 3 veces campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, es el nuevo manager del equipo de los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual comenzó como manager en el año 1979. Dirigirá a un equipo que tiene a varios peloteros cubanos, entre ellos Joan Moncada y José Pito Abreu. Y por último, los Medias Blancas de Chicago rechazó este fin de semana una opción de $12 millones para renovarle el contrato al bateador designado Edwin Encarnación, y otra de 7 millones que involucraba a lanzador zurdo, el cubano-americano Gio González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias, nos vamos. Muy amables por su sintonía desde el Estudio A, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Iber Pacheco y Donida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de domingo muy feliz y feliz inicio de mes.